Bueno, don Gerardo decía en el sermoncillo, en una de sus frases, que todo el mundo anda tenso, decía él. Todo el mundo anda tenso, y eso es cierto. Eso es cierto. La semana pasada mencionamos acerca del tipo de mundo peligroso en el que estamos viviendo. Este es un mundo que no es digno, decíamos, no es digno de las personas que quieren hacer la voluntad de Dios. Es un mundo que nada tiene que ver con el gobierno de Dios y con las leyes de Dios. Pero también decíamos la semana pasada que tenemos que vivir en él y predicar el evangelio del reino de Dios como un testimonio a este mundo. Mencionábamos también la semana pasada que no estamos solos. Dios ha prometido ser nuestro defensor si lo obedecemos. Por esta razón, el título del sermón de la semana pasada fue: Nuestra protección está en nuestra obediencia. Nuestra protección está en nuestra obediencia. Pero quiero tratar otra arista en relación al tema. Quiero tratar otro detalle en relación al tema. Cuando nosotros vemos a nuestro derredor las cosas que pasan, no podemos evitar vivir con cierta dosis de ansiedad. No podemos evitar vivir con cierta dosis de ansiedad, aunque obedezcamos las leyes de Dios. El hecho de obedecer la ley de Dios no nos quita a cada uno de nosotros, como dije, cierta cantidad de ansiedad que este mundo nos presiona, que este mundo nos obliga a tener. Es por eso que en este sermón quiero tratar el tema de la ansiedad que está plagando a nuestra sociedad y también a algunos de nosotros. No quiero exagerar, pero quiero solamente mencionar situaciones reales que pasan a nuestros hermanos. Yo les mencionaba que esta semana, tristemente, lamentablemente, mataron a una de nuestras asistentes a la iglesia para robarle, aparentemente. No se sabe todavía en detalle qué fue el móvil, no se sabe quién fue todavía. El tema es que pasó eso con ella. Por otro lado, apenas ayer hablaba con una de ustedes que iba en el metro y le robaron la billetera. En esa multitud del metro, dos tipos de más de 60 años de edad, se supone que personas respetables, etcétera, pero dos personas de más de 60 años, bien vestidos, le abrieron la billetera a una de ustedes, le abrieron la cartera, le sacaron la billetera, y los dos tipos se quedaron riendo delante de la gente. Son situaciones reales que hacen que nuestro nivel de ansiedad y nuestro nivel de estrés se eleve. Por eso quiero tratar el tema de la ansiedad. Quiero tratar el tema de la ansiedad, de qué es lo que Dios dice. La persona con la que hablaba el día de ayer, y con toda razón, me decía: don Saúl, yo quisiera irme a vivir a una montaña, quisiera estar aislada con mi familia, quisiera estar sola. Y yo le decía: no es el momento de decidir. Cuando uno está con el nivel de ansiedad y de estrés muy alto, uno no puede decidir apropiadamente. Yo le decía: no es un momento para decidir. Nosotros no podemos dejar trabajo, nosotros no podemos dejar la santa convocación, nosotros no podemos dejar este mundo, porque Dios nos puso en él. Pero lamentablemente este tipo de situaciones hacen que nuestro nivel de ansiedad se eleve, no podemos evitarlo. Todos nosotros estamos pensando en qué viene después. ¿Cuál es el límite de la maldad humana? Ustedes se preguntan, yo me pregunto, ¿cuál es el límite de la maldad humana? Nos estamos cuidando, estamos tratando de ser prudentes. Todo esto causa ansiedad, todo eso. Pero por otro lado, sabemos que nuestro Creador es el Dios de paz. Sabemos que nuestro Creador es el Dios de paz. Y Jesús es llamado el Príncipe de Paz. Entonces tenemos que tratar de balancear los dos conceptos. Tenemos que tratar de equilibrar las dos cosas. Vivimos en un mundo que no tiene paz. Vivimos en una nación que no tiene paz. Me refiero a paz emocional, paz espiritual. Y sin embargo, Dios dice que Él quiere que nosotros tengamos paz. Y por eso en este sermón me gustaría analizar este tema de la ansiedad, porque cada vez nos afecta más a nosotros como parte de este mundo. Yo he sabido de hermanos en la iglesia que a veces tenemos la tendencia de depender de los medicamentos, del diazepam, de medicamentos para poder dormir, medicamentos para poder controlar el estrés, poder controlar la ansiedad, etc. Entonces estamos involucrados en un mundo lleno de estrés, lleno de ansiedad. Y me gustaría analizar el tema desde el punto de vista de la Biblia, desde el punto de vista de Dios. Sabemos que nuestro Creador es el Dios de paz, y Jesús es llamado el Príncipe de Paz. Y la Biblia dice que Dios quiere que nosotros tengamos paz, paz mental. Y dice la Biblia que sobrepasa todo entendimiento. Dios quiere que tengamos paz, que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Por un lado, el mundo se llena de ansiedad y de problemas, y nosotros somos atacados por ese flagelo. Y por otro lado, Dios nos dice que tengamos paz mental. ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? Vamos a analizar el tema. ¿Qué es la ansiedad? Bueno, el diccionario la define de la siguiente manera: es agitación e inquietud de la mente. Es agitación e inquietud de la mente. Es el temor y la preocupación por lo que pueda pasar después. Es el temor y la preocupación por lo que pueda pasar después. Así lo define el diccionario, repito. Es la agitación, inquietud de la mente. Es el temor y la preocupación por lo que pueda pasar después. ¿Les ha pasado? Sí, a mí también. Como consecuencia de este mal, mucha gente tiene que estar medicada en diferentes dosis para poder sobrellevar este tema. Mucha gente tiene que ser medicada. En la iglesia no tanto, pero aún así hay personas que tienen que ser medicadas para controlar su nivel de ansiedad. El problema parece no tener solución, y antes al contrario. El mundo está cada vez más de temer y de preocupar, y como consecuencia la ansiedad, el temor y la preocupación crecen cada día. Uno lo puede ver en la calle cómo andan las personas. Lo podemos ver en la calle cómo andan las personas. Podemos ver a los vecinos cómo están encarcelados en sus casas. Podemos ver cómo andan caminando en la banqueta de enfrente. La verdad es que nos enfrentamos a situaciones que no habíamos visto nunca antes. Yo no he vivido demasiado tiempo, pero me acuerdo bien de cuando era más joven. Diciendo que estoy joven. Pero me acuerdo a años, no era así. 10 años atrás no era así. Y en mi propia mente y también en lo que veo alrededor es que eso va creciendo cada año. La gente está, como me decía una persona esta semana, no podemos confiar en nadie. Y yo le dije, momento. Podemos confiar en algunas personas. Podemos confiar en algunas personas. El terrorismo crea ansiedad en la mente de las personas. De hecho, el terrorismo está diseñado para crear ansiedad. Por eso se llama terrorismo, porque no se sabe de dónde viene, dónde va a resultar, en dónde van a atacar, y por lo tanto crea ansiedad en la gente. Esta semana se creó una tremenda ansiedad en la ciudad de Chicago, porque descubrieron una cúpula de personas que habían amenazado con atacar la tercera torre más grande del mundo, lo vieron en las noticias algunos de ustedes, y pudieron desmantelar esta banda de terroristas que habían amenazado. Entonces se creó una tremenda ansiedad en la ciudad de Chicago. El ladronismo, la inseguridad en las calles. Todo está diseñado para hacer que la gente ande temerosa y ansiosa. Todo está diseñado y crece cada día. Todo está diseñado para que la gente ande con miedo, ansiosa, etc. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Cómo nosotros podemos tratar de estar tranquilos y que la paz mental que sobrepasa todo entendimiento nos ayude, esté en nosotros? ¿Qué podemos hacer? Voy a tratar de contestar esto con algunas escrituras. Voy a tratar de analizar, obviamente es un tema bastante amplio, bastante complejo, pero voy a tratar de expresar algunas ideas que Dios da para esto. Yo le puse aquí en mis notas: los años de tranquilidad de nuestras ciudades parece que ya se fueron para siempre. Los años de tranquilidad de nuestras ciudades parece que ya se fueron para siempre. Pero el tema es, ¿cómo tener tranquilidad mental y emocional en un ambiente como el nuestro? O bien, escuchen, o bien, ¿preferimos dejarnos llevar por la corriente y llenarnos de ansiedad y eventualmente enfermarnos? Repito, ¿cómo tener tranquilidad mental y emocional en un ambiente como el nuestro? O bien, ¿preferimos dejarnos llevar por la corriente y llenarnos de ansiedad y eventualmente enfermarnos? ¿Cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos en este sentido? A veces nosotros llegamos al límite de sentirnos mal cuando descansamos. Repito, a veces nosotros nos sentimos mal cuando descansamos, porque el mundo nos está enseñando a corre, no detenernos. Inclusive, llegamos al colmo de no saber cómo descansar. Antes, uno podía sentarse en una silla de aquellas mecedoras y ponerse a darle vuelta a la silla. ¿Se acuerdan? Y ahora no tenemos el tiempo. Ahora nos sentimos mal. ¿Pero por qué nos sentimos mal? ¿Quién nos está acusando? Es la ansiedad. Es algo que nosotros traemos en la mente y que el mundo nos está inyectando. De tal manera que no podemos descansar, no sabemos descansar. Esta sociedad nos quiere inyectar ansiedad, temor constante que no proviene de Dios. Esta sociedad nos quiere inyectar ansiedad y temor constante que no proviene de Dios. La ansiedad, el temor, el corre-corre, el vicio por el trabajo no provienen de Dios. Dije vicio por el trabajo, no dije trabajar. Empecemos a leer algo que Dios dice en relación a este tema. Vayamos a Juan 16:33. Juan 16:33. Juan capítulo 16, 33. Dice el versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y lo dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces Cristo está diciendo, está poniendo las dos caras de la moneda. Está poniendo los dos temas en la balanza. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Y a medida que pasa el tiempo, cada vez más. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y lo dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. No voy a tratar de analizar en detalle esto, porque lo voy a hacer después. Pero Cristo está hablando de la contraposición de ambos conceptos, una de ansiedad y otra de paz. Ahora vayamos a Juan 14, versículo 1. Juan 14, 1. Juan capítulo 14, versículo 1. Dice, no se turbe vuestro corazón. Ah, es que Cristo no sabía de lo que estaba hablando. Sí sabía. Sí sabía. Ya lo vamos a tratar de meternos, a tratar de profundizar en estas escrituras. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. No se turbe vuestro interior, no se turbe el espíritu. Versículo 27, dice, la paz os dejo. La paz os dejo. Pero déjenme decirles una cosa, miren, no está hablando de la paz en la ciudad. No está hablando de la paz en el país, ni la paz en el mundo. Está hablando de la paz mental. Déjenme decirles algo que escribí más adelante, pero lo voy a mencionar ahorita igual. Miren, nosotros no podemos dejar que la paz mental dependa de la paz en el vecindario. Nosotros no podemos permitir que nuestra paz mental dependa de la paz en la ciudad. Porque la paz en la ciudad, o la paz en el vecindario, o la paz en el mundo, no se puede lograr como Dios dice. Por lo tanto, no podemos permitir que lo que sucede a nuestro alrededor nos quite la paz mental. Por eso dice el versículo 27, la paz os dejo. Y lo dice, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Yo no os la doy como el mundo la da. Fíjense que el otro día hablaba con una persona que me decía de primera mano, que lo mejor que existe en esta sociedad para dar paz, lo mejor que existe es diazepam. Es decir, es lo mejor que existe, porque no existe manera de dar paz espiritual. Entonces tratan de dar paz emocional, paz mental, dando droga, dando diazepam. Con esto vas a dormir, pero tranquilito. Y al siguiente día, pasa el efecto y otra vez se pone uno medio, medio raro, y su pastillita. Y lo que va sucediendo a través de los años, a través del tiempo, es que hay que ir aumentando la dosis, hasta que nos volvemos drogadictos en cierta manera. Entonces somos drogadictos disfrazados, somos drogadictos escondidos, tomando diazepam o tomando medicamentos para calmarnos, para dormir bien, para tranquilizarnos, etc. Entonces dice en el versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da con diazepam. O sea, yo no la doy como el mundo la da. Entonces él está diciendo, él está afirmando que él da paz mental. Y eso es lo que vamos a analizar a través del sermón. ¿Cómo es que Dios nos da la paz en un mundo de guerra? ¿Cómo es que Dios nos da la paz en un mundo ansioso? Porque Él dice que la da, ¿cierto? Entonces tenemos que investigar cómo es que la da. Y dice enseguida, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Notemos que la paz de Dios no viene como el mundo la da. ¿Cómo viene la paz mental en este mundo ansioso? Ya lo dijimos. Pero la Biblia dice que la paz de Dios viene por su Espíritu Santo. Es uno de los frutos del Espíritu de Dios. Vayamos a Filipenses 4 ahora. Filipenses 4. Versículo 6. Filipenses 4, versículo 6. Me estoy dando el sermón a mí también. porque es algo que se está volviendo cada vez más común. Filipenses 4, versículo 6, dice lo siguiente. Estaba en otro libro. Filipenses 4, 6, dice Dios: por nada estéis afanosos. Qué fácil es decirlo. Qué fácil es decir, por nada estéis afanosos. Pero enseguida dice lo siguiente, dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego. Y aquellos de ustedes que, o de nosotros que hemos practicado esta parte, resulta que sí funciona. Sí funciona. Dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias. Resulta que sí funciona. Yo lo he experimentado, ustedes lo han experimentado, que cuando uno se destapa, cuando uno expresa sus emociones delante de Dios, expresa sus ansiedades delante de Dios en oración, en ruego, en acción de gracia, resulta que sí, se empieza a lograr un poco de paz. Y a medida que uno hace eso, sobre bases diarias, resulta que se va logrando. Versículo 7. Dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Fíjense. Obviamente todo entendimiento humano. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo está empezando a decir ciertos métodos que sí funcionan. Él está diciendo, número uno, no estéis afanosos. Ahora, yo dije hace un momentito, qué fácil es decirlo. Pero enseguida da la solución. Enseguida Pablo empieza a decir, bueno, para que no estemos afanosos, hagamos lo siguiente. Es decir, humanamente hablando, es muy difícil no estar afanosos. Físicamente hablando, es muy difícil no llenarse de ansiedad y de preocupaciones, físicamente hablando. Pero enseguida, él menciona lo siguiente, y yo le puse aquí punto número 2. Hacer nuestras peticiones a Dios en oración y ruego. Y ruego. El día de ayer, cuando la persona que la asaltaron, oramos, me pidió que orara por ella, me pidió que oráramos. Entonces en la oficina, obviamente la persona estaba sumamente nerviosa, etcétera. Entonces nos pusimos a orar. Al final le dije, ¿cómo te sientes? Me siento mucho mejor. Me siento mucho mejor. Y uno no sabe qué es lo que pasa. Uno no sabe qué es lo que pasa, cuáles son los hilos que mueve Dios para que cuando en la oración nosotros le expresamos a Él nuestra preocupación, cuando nosotros le expresamos nuestra ansiedad o nuestra tristeza o lo que sea, no sabemos qué hace Él para lograr que la mente tenga paz. Así que dice, haced vuestras peticiones a Dios en oración y ruego. Y el número 3 dice, con acción de gracias por las cosas que tenemos. Esa es la otra parte de la oración. Dice, con oración y ruego. Y lo dice, con acción de gracias por las cosas que tenemos. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando a uno lo asaltan? Bueno, me quitaron esto. Entonces, dar gracias a Dios por las cosas que tenemos. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, me quitaron esto, pero me dejaron esto. Pero tengo esto. Pero no me hicieron esto. Pero no hicieron aquello. Entonces uno empieza a orar a Dios con oración y ruego y con acción de gracias por las cosas que tenemos, y Dios empieza a trabajar. Y a darnos la paz en un mundo que no tiene paz, en un mundo que tiene muchos problemas. Hermanos, nosotros no podemos encontrar en ningún lugar en la Biblia en donde Dios dice que cuando estemos ansiosos, vayamos al médico y que nos dé diazepam. Estoy mencionando el diazepam solamente por decir algo, ¿eh? Pero a lo que me refiero es que en ningún lugar en la Biblia Dios dice eso. Obviamente también pienso que llega un punto en la ansiedad de la persona que tiene que consultar a un psicólogo. Puede ser que llegue tanto a invadir la mente, las emociones de la persona, que le dan algo para tranquilizarla. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que en la Biblia Dios tiene un cierto método para que nosotros tratemos de bajar la presión interna. Lucas 21, versículo 25. Lucas 21, 25. Lucas 21, 25. Lucas 21, 25. Está hablando acerca de los tiempos del fin. Y déjenme decirles que, bueno, ya sabemos que los tiempos del fin no serán mejores que los tiempos pasados. No serán excelentes en comparación a los tiempos pasados. Al contrario, en Lucas 21, versículo 25 dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y luego noten lo siguiente, ¿cuál es una señal de los tiempos del fin? Y en la tierra, angustia de las gentes. ¿Se fijaron? ¿Se fijaron? Una de las señales, uno de los problemas del tiempo del fin, dice, y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, corriendo de aquí para allá. Entonces, es una de las señales del tiempo del fin. Por lo tanto, no debemos sorprendernos tanto. Uno se siente mal cuando le llega en lo personal a invadirnos la ansiedad. Ahí es donde tenemos que combatir nuestra mente. Tenemos que tratar de controlar nuestra mente. Versículo 26 dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Desfalleciendo los hombres por las cosas que de temor y expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. 28. El 28 es un versículo clave. Dice, cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Una vez más notamos la diferencia. Notamos las dos cosas en la balanza. Por un lado, la angustia de las gentes, y por otro lado dice, cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestro galardón está cerca. Notemos que la angustia, el temor, la expectación, la ansiedad serían señales que nos mostrarían el tiempo del fin. Pero la reacción que Dios nos pide de nosotros es no de temor, sino dice erguíos levantando la cabeza. Obviamente Dios está hablando aquí de dos reacciones diferentes en los tiempos del fin. Vayamos a otra escritura que vamos a analizar, pero antes quiero decirles lo siguiente. Fíjense que cuando sucede un mundial, por ejemplo, como ahora, el mundial, y toda la gente desvía su atención, ¿por qué tiene tanta éxito, tanto éxito el mundial? Porque es una manera de desviar la atención de las cosas que realmente pasan en la vida de la gente y los problemas de la gente. Y el mundial ahí, ¿verdad? Nosotros como cristianos tratamos de ser cuerdos, tratamos de ser maduros y balanceados y no dejar que cosas superfluas, que cosas sin importancia nos desvíen la mente de la realidad. La realidad, dice la Escritura, es que los tiempos no serán mejores. La realidad es que nosotros debemos ver la sociedad y los problemas de una manera realista. Antes de analizar algunas recomendaciones que Dios da en relación a la ansiedad, quiero repetir algo que mencioné al principio. Nosotros no debemos basar nuestra paz mental en la falta de paz que existe afuera. Nuestra paz interna no puede estar condicionada, no puede estar limitada por lo que sucede afuera. Es decir, Dios nos está pidiendo que nosotros hagamos esa diferencia. Una cosa es lo que sucede afuera y otra cosa es lo que sucede en nuestras mentes. Por otro lado, también quiero decirles lo siguiente. Miren, cuando nosotros estamos ansiosos, no decidimos bien. Cuando nosotros estamos muy tensos, muy nerviosos, muy ansiosos, no decidimos bien. Y por lo tanto, tratemos de no tomar decisiones fuertes cuando estamos ansiosos. Es mejor pedir consejo, tranquilizarnos, pacificarnos para tomar decisiones. Porque la mente, cuando está caliente, ofuscada, toma decisiones equivocadas, de diferente tipo. Entonces, mejor tratemos de tranquilizarnos cuando tengamos que tomar decisiones. Me gustaría leer Proverbios 3:21. Proverbios 3:21. Proverbios 3:21. Proverbios capítulo 3, versículo 21. Es más o menos algo de lo que mencionábamos la vez pasada en el sermón. Dice que, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. Guarda la ley y el consejo. Y serán vida a tu alma. Voy a volver a leer el versículo 21. Dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo. Y serán vida a tu interior. Esa es una traducción más correcta. Y serán vida a tu interior. Serán vida para tu mente. Dice, y gracia a tu cuello. Versículo 23. Entonces andarás por tu camino confiadamente. ¿Confiadamente cómo? ¿Con el bolso, la cartera hacia atrás, que todos nos la vean? No está hablando de eso. Confiadamente en la mente. Tranquilo en la mente. Obviamente vamos a andar cuidando nuestra cartera, pero en la mente vamos a andar confiados. Dice el versículo 23, entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. 24, cuando te acuestes no tendrás temor. Está hablando de la mente. De la mente. Dice, cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Es Dios el que lo está diciendo. Te acostarás y tu sueño será grato. Pero obviamente el versículo 21 es la condición. El 21 dice, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. Versículo 25, no tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. 26, dice, porque el Eterno será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Estas escrituras animan. Estas escrituras fortalecen. Porque Dios no está mintiendo. Porque Dios está hablando de las cosas que nos traen la paz interna. Vayamos a Salmo 23, uno de los capítulos más hermosos dentro de la Biblia. Salmo 23. Yo les decía en una ocasión, que cuando nosotros estemos llenos de tensión, llenos de nervios, llenos de presión, ayuda mucho a arrodillarse, abrir la Biblia, leer un salmo. Si no lo han experimentado, intentémoslo. de rodillas, abran la Biblia en un salmo y empieza uno a bajar la presión. Salmo 23, versículo 1, dice: el Eterno es mi pastor, nada me faltará. El Eterno es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Versículo 3, conforta mi espíritu. Conforta mi espíritu. Conforta mi interior. Dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Eterno moraré por largos días. Quiero darles algunos puntos que encontramos en la Biblia, algunos puntos que encontramos en la Biblia para combatir esa ansiedad que nos llega a todos. Yo creo que estos puntos funcionan, yo creo que son reales, yo creo que son bíblicos, y les voy a dar los puntos. Punto número uno. Punto número uno. Puntos para combatir la ansiedad, para bajar la presión. Punto número uno. Asegurémonos de no alejarnos del libro de los libros y de la oración. Asegurémonos de no alejarnos del libro de los libros y de la oración. Asegurémonos. ¿Saben por qué les digo este punto? Por lo siguiente. La primera reacción cuando estamos mal emocionalmente es no orar ni estudiar. ¿Les ha tocado? Sí, a mí también. La primera reacción que tenemos cuando estamos mal emocionalmente es no orar ni estudiar la Biblia. ¡Pum! Se prende la luz roja. Error. Error. No cometamos ese error. Satanás sabe que la lectura de la Biblia y la oración traen paz. Repito, Satanás sabe que la lectura de la Biblia y la oración traen paz, aún dentro de la aflicción. Y por lo tanto, él nos quiere inspirar, nos quiere guiar a no estudiar ni a orar. La Biblia y la oración nos ayudan a pensar positivo. La Biblia y la oración nos ayudan a pensar positivo. Aún dentro del problema, aún dentro de la prueba, la persona tiene paz. Fíjense, estaba yo analizando el caso de Esteban. ¿Se acuerdan de Esteban? Cuando la gente empezó a apedrearlo, que lo sacaron y que lo empezaron a apedrear, y dice la Escritura que él miraba al cielo con aquella paz. Y uno dice, bueno, ¿de dónde viene eso? Y dice que él miraba a lo alto con una paz increíble. Y diciendo, bueno, ellos no entienden, me están apedreando y todo, pero no entienden. Y había paz en su interior. Entonces él estamos hablando de algo espiritual, de una paz mental dentro de la aflicción, dentro de los problemas. Vayamos al Salmo 119:28. 119:28. El punto número uno es: asegurémonos de no alejarnos del libro de los libros y de la oración. Salmo 119:28 dice lo siguiente. Es una escritura bien sencilla, bien pequeña, pero muy significativa. Dice: se deshace mi alma de ansiedad. Noten cómo está diciendo el salmista. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Se deshace mi alma de ansiedad. Y le dice, susténtame según tu palabra. Entonces está diciendo, lo sustenta por su palabra. Dios nos habla al oído. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, Dios nos habla al oído. Y es como que nos dijera, cálmate, cálmate, tranquilito, ten confianza, yo te voy a ayudar. Y entonces empieza a bajarnos. Nos sustenta según su palabra, según la oración. Punto número dos. Punto número dos. Seamos realistas. Seamos realistas. ¿A qué me refiero con este punto? Seamos realistas. Bueno, este mundo con sus problemas no va a mejorar. No podemos esperar que el mundo mejore para yo mejorar. No podemos. No podemos esperar que la sociedad mejore para yo sentirme mejor. Tenemos que ser realistas. Este mundo con sus problemas ya no será el mismo. Nosotros no podemos hacer mucho por cambiarlo. Repito, nosotros no podemos hacer mucho por cambiarlo. No es que estemos siendo egoístas, no es que estemos siendo egocéntricos, no podemos hacer mucho por cambiarlo. Dios lo va a cambiar desde sus raíces, pero no todavía. Este no es el reino de Dios. Este no es el mundo de Dios. Debemos ser realistas. En este mismo punto, les digo lo siguiente. Hagamos un esfuerzo consciente de calmarnos. Hagamos un esfuerzo consciente de calmarnos. Por eso es ser realista. Hagamos un esfuerzo consciente de tranquilizarnos cuando estemos así. Ayuda mucho buscar un lugar solitario, ponerse a orar, ponerse a estudiar, ya lo dijimos, pero ayuda enormemente buscar un lugar solitario. Hagamos un esfuerzo consciente de calmarnos. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Yo diría que la Biblia es el mejor libro de psicología que existe. Estoy seguro que don Esteban concuerda. Es el mejor libro de psicología que podemos tener. Lo tenemos a la mano, como decía don Gerardo. Es la perla. La perla de la mente, la perla de las emociones. Segunda de Timoteo 3:1. Dice la Escritura, en relación a la realidad de este mundo. No lo voy a leer todo porque ya sabemos esta realidad. Dice, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Entonces, ¿por qué nos sorprendemos? No debe sorprendernos tanto lo que vemos. A veces suceden cosas tan bruscas que sí, duele terriblemente. Sorprende y duele. Pero dice aquí, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora por 1,000 pesos pueden golpear. Y pueden hacer cualquier cosa. Versículo 2 dice, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Sin afecto natural es que ni a la familia respetan. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, etcétera. 7. Están siempre aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Estudia libros y más libros y más libros, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Entonces nosotros no podemos basar nuestra paz en que haya paz afuera. Nosotros no podemos condicionar nuestra paz mental a que haya afuera, porque eso no va a suceder. Nosotros tenemos que trabajar con nuestra mente con la ayuda de Dios. Y es una realidad. Es una realidad difícil, pero es una realidad. Hay un dicho que dice más o menos lo siguiente: Dios, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. El coraje para cambiar las cosas que puedo cambiar. Y la sabiduría para discernir cuál es cuál. Debemos ser realistas acerca de nuestras limitaciones. Yo les he platicado acerca de un miembro de la iglesia en otra congregación donde yo estaba, que quería ser alcalde. Y él decía, como alcalde yo voy a poner justicia en este pueblo. Y como él era un hombre que tenía mucho dominio de la palabra, una bonita personalidad, y conocía la verdad porque era de la iglesia, pero él se equivocó en esa parte. Él dijo, yo voy a ser alcalde para poder cambiar este pueblo. Y yo le dije, no te lo aconsejo. Y tengo entendido que el Partido de Democracia Cristiana igual lo propuso como candidato a alcalde en el pueblo. ¿Y saben qué pasó? Un buen día, cuando andaba en su candidatura, apareció muerto. Así fue, es una realidad. ¿Le estoy hablando la realidad? Entonces, nuestra realidad es que nosotros no podemos cambiar las cosas que nos rodean. Podemos cambiar nuestra familia, podemos cambiar nosotros mismos, pero este mundo no está bien. Este mundo va de mal en peor. ¿Les puedo dar un consejo a los jovencitos, nuestros jovencitos queridos? No traten de experimentar si son ciertas las palabras que estamos diciendo. Jóvenes, no traten de experimentar si es cierto lo que decimos en la iglesia. Porque después se van a dar cuenta por sí mismos que no está bien, este mundo no está bien. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primera de Pedro 5, 7. Primera de Pedro 5, 7 dice lo siguiente. Voy a leer el versículo 6. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y saben cuál es el método más común que él utiliza en este tiempo? Desanimar. Desanimar. Meter emociones encontradas, ansiedad, desesperación, deprimir a la gente. Es un método que él sabe que funciona. Versículo 9, dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos. A medida que estoy hablando en el sermón, he visto varias caras, varios rostros que hacen esto. Varios en todo el salón. ¿Saben por qué? Versículo 9, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Los mismos padecimientos, las mismas presiones, los mismos problemas. Punto número 3. Punto número 3. El punto número 3, estamos hablando de formas de combatir la ansiedad. Punto número 3 es, seamos flexibles. Seamos flexibles. Cuando somos extremistas, nuestra mente sufre. Cuando somos extremistas, nuestra mente sufre. Cuando creemos que todo debe ser de esta manera, pero así cuadrada, o de esta manera, también cuadrada, nuestra mente sufre, porque no es como lo concebimos. Ahora, no estoy diciendo que nosotros, la ley de Dios, juguemos con ella, no estoy diciendo eso. La ley de Dios es un absoluto, es un absoluto. Pero hay cosas que no son absolutas en esta vida. Por eso digo, seamos flexibles. Hay cosas que son blanco y negro, pero hay cosas que no son blanco y negro. Seamos flexibles. Hay tiempos buenos y hay tiempos malos. Y ser flexible es esforzarse por adaptarse a esos tiempos. Filipenses 4, versículo 11. Filipenses 4, versículo 11. El libro de Filipenses es un libro maravilloso en relación a este tema. Y el apóstol Pablo en general escribía bastante profundo acerca de este tema de la mente. Filipenses 4, 11. Dice lo siguiente. El punto número 13, seamos flexibles. 4.11, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Es difícil, pero es algo mental. Es algo mental. Versículo 12. Esto está diciendo que el apóstol Pablo tenía una mente flexible, una mente adaptable. Dice, sé vivir humildemente y también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, para estar saciado como para tener hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego el 13, todo lo puedo, el trabajo digno, mi familia. Son cosas buenas. Dios nos ha dado estas tremendas bendiciones. Enfoquemos la mente en las cosas buenas de la vida. Y no permitamos que la ansiedad, los problemas mentales, emocionales, nos vayan a divagar la mente, que nos vayan a desenfocar la mente en lo correcto. No voy a leer Hebreos 2 del 1 al 3, si quieren anotarlo en este punto. Pero dice el apóstol Pablo, no descuidemos nuestra salvación tan grande. No descuidemos nuestra salvación tan grande. Que este mundo con sus problemas no nos desenfoque. No nos desenfoque. Que no permita que la mente se desvíe de las cosas buenas de la vida. ¿Y cuál es la mejor? Nuestra salvación. Nuestro llamamiento. Que no permita. Que no permitamos, no dejemos que este mundo nos lleve a tener tanta preocupación hasta querer aislarnos de este mundo, tanta preocupación hasta querer abandonarlo todo, abandonar las cosas que tenemos. No, no permitamos que Satanás nos desenfoque. Hay cosas que tenemos que hacer sí o sí, por nuestro futuro, por nuestra familia, por nuestro sustento. Que no nos desenfoque. Punto número 5. Punto número 5. Vivamos un día a la vez. Vivamos un día a la vez. Vivamos un día a la vez. Es difícil hacerlo, pero es lo que nos dice Dios. Vivamos un día a la vez. No pensemos demasiado en el futuro. Debemos pensar. Pero no pensemos demasiado en el futuro. Porque no sabemos lo que nos va a traer. Vivamos espiritualmente como que mañana es el último día. Vivamos espiritualmente como que mañana es el último día. En cuanto a las preocupaciones, vivamos un día a la vez. Terminemos bien hoy. Mañana será otro día. ¿Y saben una cosa? Cuando uno duerme bien, al siguiente día ve las cosas diferentes. Cuando uno duerme a sus 8 horas, pero bien dormidas, mañana amanece pensando diferente. Vivamos un día a la vez. Mañana será otro día. Mateo capítulo 6, versículo 31. Mateo capítulo 6, 31. Dios en todo pensó, ¿verdad? Para todo tiene sus detalles. Mateo 6, 31 al 34. Dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, como decía don Gerardo. Andan, pero desesperados, acumulando dinero, acumulando cosas. ¿Para que otro las disfrute? ¿Para que otro las disfrute? Y mueren y no se pueden gastar todo lo que ahorraron. Y otro se los gasta. Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. 34. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Bástele a cada día su propia preocupación, su propio mal. Punto número 6. Punto número 6. Mantengamos la mente ocupada. Mantengamos la mente ocupada. Para que no piense demasiado en el problema, en la ansiedad, en la soledad, o no sé que el problema que sea. Mantengamos la mente ocupada. Y yo puse varias sugerencias, por supuesto, leer. Yo le puse aquí otras cosas, por ejemplo, cortar el pasto, caminar un poco. Yo le puse a hacer galletas, pero yo no hago galletas. Pero yo a lo siguiente sí lo hago. Cortémosle el pelo al niño. Es decir, mantener la mente ocupada. Y cuando nosotros nos quedamos solos, pero meditando, estudiando la Biblia, orando. Pero cuando nos quedamos solos solamente para pensar en nuestro problema, peor todavía. Cuando nos hundimos en la almohada para pensar en nuestra desgracia, peor. No funciona. Punto número siete y último. Presionémonos a estar satisfechos. Presionémonos a estar satisfechos. Estoy hablando de satisfacción interna. Presionémonos a estar satisfechos. No conformistas, satisfechos. Satisfecho tiene que ver con estar haciendo nuestra parte. Satisfecho tiene que ver con estar esforzándonos y sentirnos tranquilos, satisfechos interiormente. Recordemos lo siguiente: no seremos probados más allá de lo que podemos resistir. Es una promesa que uno se agarra de ella constantemente. No seremos probados más allá de lo que podemos nosotros resistir. Voy a leer una escritura que se leyó hace un momento, en Primera de Timoteo 6, versículo 6, y casi termino, Primera de Timoteo 6, versículo 6. Primera de Timoteo 6. Y versículo 6, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Contentamiento quiere decir satisfacción. No quiere decir ser comodinos. Quiere decir satisfacción. Gran ganancia es la piedad acompañada de satisfacción. Porque nada hemos traído a este mundo y sin nada y nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, estamos satisfechos. Versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Hermano, sinceramente creo que Dios nos ha dado los medios para lidiar con la ansiedad que está matando a este mundo. Y digo, está matando a este mundo no solamente en lo emocional, físicamente también. Porque la tensión, porque la presión hace que se enfermen. Y cáncer del colon, y cáncer de acá. Son tipos de cáncer que tienen su origen en la tremenda presión que uno tiene. Cáncer gástrico, etcétera, etcétera. Entonces, literalmente, la tensión, el estrés, la ansiedad está haciendo que este mundo se llene de enfermedad, de problemas. Esta ansiedad lamentablemente crecerá en nuestra sociedad, pero Dios quiere que nosotros veamos la vida en forma diferente, que aprendamos a vencer estas cosas, que aprendamos y que nos esforcemos por tener paz mental. Que aprendamos a tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. El mundo no entiende. Pero dice la Biblia que nosotros podemos tener la paz mental en medio de este mundo que no está bien. Una última escritura, 2 de Corintios capítulo 7, versículo 9. 2 de Corintios capítulo 7, versículo 9. Capítulo 4, perdón. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7. Dice lo siguiente: tenemos este tesoro en vasos de barro. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros no podemos controlar nuestra mente. Nosotros no podemos controlar las presiones internas. No podemos. Cuando uno se confía en sí mismo, cuando uno se confía solo en los médicos, en los medicamentos, etcétera, no resuelve el problema. Por eso dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Versículo 8. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados. En apuros, pero no desesperados. Versículo 9. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Y lo dice en versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Versículo 13, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, hermanos, Dios nos ha llamado a buscar la paz interna, a tener la paz interna en este mundo atribulado. Obviamente, pidámosle mucho a Dios, que nos dé su Espíritu Santo en abundancia para tener esta paz, y pidámosle también constantemente que envíe a sus ángeles para que nos cuiden, que cuiden nuestra casa, que cuiden nuestras pertenencias, etcétera. Pero aun cuando a veces Dios permite que seamos probados en nuestras cosas físicas, la paz de la mente, nadie nos la puede quitar. Busquémosla, practiquemos las cosas que acabamos de mencionar, y que Dios nos ayude a vivir en paz en este mundo tan confuso.